de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Durante 4 minutos, que podrían haber sido más, las cámaras reunidas en el Congreso de los Diputados, los senadores y los diputados, durante 4 minutos han aplaudido a la princesa Leonor, una princesa muy guapa, con un traje de chaqueta blanco, una coleta clásica y unos ojos llenos de emoción de una princesa que ha jurado la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
El de hoy no ha sido un acto protocolario, tampoco ha sido una fiesta familiar. Ha sido el momento en el que la princesa se ha convertido oficialmente en heredera de la jefatura de Estado. La nuestra es una monarquía constitucional. El pueblo es el soberano y los reyes lo son porque acatan la decisión del pueblo soberano que está materializada en la Constitución. La princesa luego, en el discurso que ha hecho ya en el Palacio Real, ha pedido confianza.
Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Pues eso exactamente es lo que necesitamos, unas instituciones en las que podamos confiar. La princesa Leonor es una institución. La monarquía, después de la crisis y la posterior abdicación de Juan Carlos I, ha sabido recuperar la confianza de los españoles y generar autoestima. Uno de los protagonistas del día, ausente porque murió ya hace algunos años, ha sido Peces Barba. No está regulado el modo en el que la princesa o el príncipe de Asturias tiene que jurar la Constitución. Pero Peces Barba organizó, Peces Barba era el presidente de las Cortes, organizó el juramento de el que ahora es rey en 1986. Y Peces Barba, en un libro que en parte es un libro de memorias, bueno, recuerda las presiones que tuvo para que en un acto que ha sido igual el de hoy, que fue el de 1986, las presiones que recibió para que fuese el presidente del gobierno el que diera un discurso. Decía Peces Barba que aquello era una perversión del estado de partidos y que Felipe González estaba pretendiendo un liderazgo que no le correspondía. Ojo que Peces Barba era socialista, Felipe González era un presidente socialista. Peces Barba no estaba dispuesto a que hubiera un discurso partidista ni que el presidente del gobierno estuviese al mismo nivel que el príncipe heredero. Lo consiguió Peces Barba porque hizo un discurso estupendo y porque no hubo discurso de Felipe González. Y las cosas han empeorado. Sánchez no ha hecho discurso en el Congreso de los Diputados, pero sí ha estado durante todo el besamanos conversando y gesticulando con la presidenta del Congreso. El tiro de cámara le daba protagonismo y como Sánchez también quiere ser princesa de Asturias, pues se ha puesto a hablar sin parar, llamando la atención. Armengol, la presidenta del Congreso, ha hecho un discurso partidista.
Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo. Aquello que vale únicamente es nuestro compromiso con el pueblo, siempre y por encima de todo. Porque la democracia, señoras y señores, no es otra cosa que el poder del pueblo.
Pues no, señora presidenta del Congreso de los Diputados, no, la democracia no es el régimen de gobierno del pueblo, no. Es un sistema de representación de la soberanía nacional que tiene una serie de contrapesos, que tiene una constitución, que tiene una serie de mecanismos, afortunadamente, que canalizan, establecen equilibrios con esa voluntad popular. Claro, esto de ensalzar el pueblo así entendido y de entender así la democracia, que no tiene nada que ver con lo que dice nuestra Constitución, pues le viene muy bien a Sánchez, ahora que va a pactar o ha pactado ya con Puigdemont. Si se pacta con Puigdemont en el Congreso de los Diputados, pues es que el pueblo lo quiere. Pues no, hay, en la democracia hay más cosas que el pueblo. Discurso populista de Armengol. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y ascienden a 145 los muertos por el bombardeo contra el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza. Hamas acusa a Israel del ataque, que no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí acaba de confirmar el ejército israelí a través de un comunicado es que dos de sus soldados han muerto en combates por tierra contra la organización terrorista. Y una hipoteca variable media, es decir, de 150.000 euros a 30 años, pasará de los más de 600 euros al mes a cerca de 800 euros. Es el efecto que va a tener la subida del Euribor. El índice de referencia de este tipo de contratos hipotecarios cierra el mes de octubre en el 4,16%. Es su valor más alto en los últimos 15 años. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor ha cerrado el mes de octubre en el 4,05 en tasa diaria. La media del mes se coloca en 4,16. Es un registro muy similar al del mes anterior, cuando firmó una media del 4,15%. Hace un año, recordemos, la referencia más utilizada en España para los créditos hipotecarios a tipo variable se movía mucho más abajo, en el 2,63%. Parece que la próxima revisión van a subir las cuotas mensuales de los ciudadanos hipotecados. Los expertos esperan que el Euribor se mantenga alrededor del 4% en los próximos meses antes de que pueda comenzar a bajar de forma significativa, lo que tardará tiempo en producirse. Lo que está claro es que no volverán esos mínimos históricos del menos 0,5% que tocó el Euribor en el mes de diciembre del año 2021.
Y a esta hora está en marcha la reunión del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con los alcaldes y consejeros de las comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria. Es un encuentro telemático en el que el ministro en funciones informará sobre la distribución en las distintas autonomías de los cientos de migrantes llegados a las costas canarias en las últimas semanas. Y 75 años es la edad a partir de la cual alguien entra en la vejez. Así lo establece la Organización Mundial de la Salud. Es una etapa con muchos cambios en los que se agravan los achaques de salud y en muchos casos se pierde independencia. Un momento de la vida que Sinfo intenta llevar con la mayor vitalidad posible. Ella tiene 79 años.
Mi marido es diabético, yo soy la que lleva prácticamente todo el tema de su diabetes, porque mi marido también va a ser 80 años. Todavía nos vamos al pueblo, él conduce todavía, y entonces no es una vejez muy rara, que digamos, una vejez moderada.
A pesar de la actitud tan positiva de Sinfo, hay muchas personas que no lo llevan con tanta alegría y que sufren por el paso del tiempo. En menos de una hora, en La Linterna, hablaremos sobre la vejez y cómo afrontar esta etapa tan importante. Lo haremos con la ayuda de la neuropsicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno. Y el Real Madrid comienza con Vinicius la serie de renovaciones para asegurar el futuro del equipo. Luis Munilla.
Hoy se ha hecho oficial la renovación de Vinicius hasta 2027 con 1.000 millones de cláusula de rescisión. Y no va a ser la única, porque en los próximos días se van a anunciar también las de Rodrigo, Camavinga, Militao y Valverde hasta 2028. Hoy comienza la Copa del Rey con la primera eliminatoria, que es a partido único y ya con 16 equipos de primera. Trae 55 partidos de aquí al jueves. Hoy comenzamos con 6. Destacan el Talavera Armería y el Manacor Las Palmas, ambos a las 9. El resto de partidos a las 8, Barea Levante y Mensajero Español, 9 menos cuarto, Cacereño Castellón, y a las 9, el Lorca Deportiva Eibar. Juega además la selección femenina en la Liga de Naciones y en el camino hacia los Juegos Olímpicos. Es partido Suiza-España desde las 7 en tiempo de juego para COPE Más, y ya tenemos 11 de España en Zurich, Andrea Peláez.
Sí, con varios cambios. Munilla, que introduce Montse Tomé en el 11 titular. Por ejemplo, Misa bajo palo recupera la titularidad ante Suiza y Jenny sale de inicio en punta. Paredes de momento parte en el banquillo. El 11 es Misa en portería, Ollane, María Méndez, Lai, Alexandri, Ona Badge en defensa, Aitana, Teria Velleira, Alexia en la medular y arriba Lucía García, Jenny Hermoso y Salma Parayuelo.
Lo dicho, desde las 7 en tiempo de juego en COPE Más, y además hoy debuta Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París, no antes de las 7 y media contra el ruso Safiulín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados y cielo muy gris en la Puerta de Alcalá. Para mañana, Día de Todos los Santos, vamos a tener nubes y alguna posibilidad de chubasco débil al mediodía con 14 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la M607 en El Goloso y A1 Las Tablas. Complicaciones de salida A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. Y el M40 en Hortaleza y Coslada hacia la 3, Campamento A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Policía Municipal está revisando las cámaras de seguridad de la calle Carretas y de los comercios de la zona para esclarecer las causas del atropello mortal de un hombre de 41 años ayer. También se ha entrevistado a varios testigos, mientras los agentes continúan con las pesquisas para determinar cómo el camión de recogida de residuos pudo arrollar a la víctima. Sigues con la tarde de COPE.
Jo, la verdad es que solo con escuchar las primeras notas musicales se me eriza la piel. Jack se acaba de mudar junto a su mujer y su hijo a un hotel en mitad de las montañas, en pleno invierno, en Colorado, para encargarse del mantenimiento, aislado de todo y de todos. Lo que ocurre después lo tendrás que descubrir tú, si es que no lo sabes ya. Aunque ya hay fragmentos que forman parte de la historia del cine. Bueno, me imagino que si has visto películas de miedo alguna vez, la historia del Resplandor te suena, ¿no? Yo reconozco que no disfruto bien de este tipo de películas. Curiosamente, el Resplandor creo que es la primera y la última película de terror que vi en mi vida, que debí verla pues de las primeras películas que vi en el cine. Y claro, yo ya dije hasta aquí, esta, la primera y la última. Como digo, yo no disfruto, ¿eh? Viendo este tipo de películas, lo paso fatal y luego pues no pego ojo y tengo pesadillas. Sin embargo, y aquí está la paradoja, hay gente que al contrario que me pasa a mí, les gusta pasar miedo.
Aquí abajo todos flotamos.
He visto algo. Era un
payaso. Yo también lo he visto.
Mirad, todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde...
Bueno, yo solo escucho esto y ya me da miedo. O sea, sí. Pero hay personas que no, que buscan, por su propia voluntad, asustarse con películas de terror, con casas embrujadas, con pasajes encantados. El miedo es una respuesta natural de supervivencia ante una amenaza o un peligro. Pero entonces, ¿por qué hay gente que se siente atraída por esta sensación? Bueno, antes de seguir ahondando en esta cuestión, me gustaría saludar a nuestro colaborador y divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué hay gente que se siente bien pasándolo mal?
Bueno, quizá todos lo pasamos un poquito bien ante escenas como esta. Lo que pasa que a algunos es muy pequeña ese momento, y ahora vamos a explicar por qué se produce, de supuesto placer, y enseguida llega el sufrimiento y no llegamos a percibir que en el fondo nuestra reacción emocional ante el miedo es muy similar a la reacción emocional ante algo que nos agrada, porque forma parte de las emociones básicas del ser humano. Todas las emociones básicas del ser humano, el miedo, el asco, la ira, por ejemplo, son emociones que han nacido para sobrevivir. Tú lo has dicho antes. Son emociones que en su origen necesitaban provocar una reacción que nos ayudase a acercarnos a algo que nos agrada, por ejemplo, alimento para comer, o alejarnos de algo que nos atemoriza, por ejemplo, un depredador que quiere comernos.
Y salir corriendo.
Y esto se consigue mediante un juego mágico de hormonas, que además son casi siempre las mismas o muy parecidas en diferentes cantidades. Dos hormonas que están muy reconocidas en lo que nos produce una escena de miedo es la dopamina, por ejemplo, o la serotonina, que son dos hormonas que también están implicadas en los receptores del placer y de la satisfacción. También están la dopamina y la serotonina, e incluso también en la tranquilidad, uh-huh. en alguna medida, también están implicadas. Dependiendo de cuánto y en qué receptores y ante qué circunstancias estas hormonas funcionen, la emoción va a ser más o menos agradable. Todos comenzamos ante una escena de miedo con curiosidad. Es inevitable. Esta música que acabamos de escuchar nos genera escuchar un poquito más. Otra cosa es que seamos capaces de soportarlo y mantenerlo en el tiempo. Unos enseguida cerramos los ojos, no podemos soportar el exceso de esas hormonas y por lo tanto el estrés que nos produce, la necesidad de huir, que sería el origen de esta emoción. Y otras personas pues lo soportan más, incluso terminan habituándose a esta sensación y le encuentran su gustirrinín.
Yo creo que tú eres placer. De los que le gusta, por cómo lo cuentas.
No, a mí sí me gustan las películas de miedo, no todas, no aguanto mucho, soy muy, muy, muy idoso. Y sobre todo es que estas emociones van muy unidas a nuestros sentidos. La música, la vista, afortunadamente no el tacto, porque claro, si encima bueno, en un espectáculo alguien nos tocase mientras aparece el monstruo, podríamos morirnos del susto.
Bueno, eso sería terrible, ¿eh?
Sí, sí, y algunas son muy potentes. La música es muy potente. Hay un momento en El Exorcista cuando comienza el primer acorde de Tubular Bells de Mike Oldfield, que a partir de ahí empiezas a sentir miedo. Ya no te importa la escena que estés viendo, empiezas a sentir miedo porque esa música te genera esa sensación. Y luego, por otro lado, el miedo es algo misterioso. Bueno, pues deberías verla hasta el acorde ese. No, deja de verla inmediatamente después. Nos enfrenta a algo misterioso. Nos enfrenta también a lo desconocido, al miedo a la muerte, a la necesidad de controlar lo que nos rodea. Uno de los factores por los cuales las personas que les gustan las películas de miedo les gusta cada vez más es que al final termina la película y afortunadamente no ha pasado nada. Ese monstruo, ese fantasma, ese espíritu no nos ha atacado a los espectadores. Hemos controlado el miedo y nos vamos a casa tranquilamente con las palomitas y volvemos a nuestra vida diaria. Y esa sensación de que hemos superado algo tenebroso y lo hemos controlado y lo hemos llevado a la vida diaria sin que nos pase nada, es adictiva.
Fíjate.
Es adictiva y al final produce volver a ver otra y reconocernos a nosotros mismos que somos capaces de superarlo.
Bueno, de ahí también el éxito, efectivamente, del cine de terror, claro. Incluso bueno, de la narrativa también de terror, ¿no? Quizá ahora, pues no sé si menos de moda, pero también en su momento de adolescentes, pues leíamos libros de miedo y esas cosas. Hay miedos y miedos, y es verdad que luego hay gente que soporta determinadas películas con un tipo de terror y no aguanta otro tipo de terror, eso también es cierto.
Hay películas de terror que mezclan también la repugnancia, el asco, sí, el gore, bueno, eso es diferente. Sí. Estamos hablando del miedo psicológico, del susto que produce ese misterio de estas películas, que hay que reconocer que muchas de ellas están excelentemente bien hechas.
Sin lugar a dudas. Bueno, es muy curioso todo esto, ¿eh? Que muchas personas se sientan bien, sintiendo miedo, como decimos, por la descarga de adrenalina y dopamina que les provoca. Es una especie de placentera sensación de euforia. Y ahora, Jorge, te voy a contar yo algo que a mí sí que me ha llamado mucho la atención. ¿Tú sabías que las telarañas son hasta 6 veces más fuertes que el acero? Tú lo sabías, porque tú lo sabes
tanto
todo.
Tanto como 6 no sabía, sí, que sé que son muy resistentes, pero 6 veces más que el acero me parece una barbaridad.
Ya, yo es que, en fin, creo que junto a las calabazas, las telarañas son elementos imprescindibles para la noche de hoy, que recordemos que, bueno, nos guste más o nos guste menos, es la noche de Halloween y, por lo tanto, la noche del terror, y en la que toda la gente que hace algo relativo a esto decora todos los espacios, seguro que con calabazas y con telarañas. Eso es un clásico. Bueno, este elemento que segrega las arañas tiene unas propiedades realmente sorprendentes. Sabemos que esta seda le sirve a las arañas pues para infinidad de cosas, para transportarse, refugiarse, para capturar presas. Un arácnido puede producir hasta 4 tipos de seda diferentes, pero creo que lo que probablemente los oyentes, tú te estás preguntando, al igual que yo, es ¿cómo es posible que las telas de araña sean tan resistentes? Beatriz Martínez Pavón es doctora en física y directora académica del doble grado en física computacional e ingeniería de software en el Centro Universitario UTAD. ¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es eso de que las telarañas sean más resistentes que algunos materiales como el acero? Como decía Jorge, no sé si 6 veces más resistentes que el acero. Cuéntanos.
Pues el 6 está bien. Lo que no está del todo bien es lo de resistentes, porque, bueno, voy a pararme un segundito a explicar que, como física, la resistencia es dicha, bien explicada, bien denominada, es la fuerza que puede soportar algo por unidad de grosor. Y en ese sentido, la telaraña rivaliza con el acero y es igual que el acero. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando normalmente a nivel cotidiano decimos que es 6 veces más resistente, estamos hablando por unidad de masa. Es decir, que un gramo de telaraña, de seda de araña, va a soportar 6 veces lo que puede soportar en la misma masa de acero. Por eso no es exactamente la resistencia, pero sí tiene esta gran propiedad. Y sí, es un 6. Es un factor 6.
O sea,
sí.
Beatriz, que si fuésemos capaces de construir un tejido o una estructura sólida con una densidad suficiente, similar a la del acero, y con un tamaño suficiente, pues no sé, para hacer un tanque o un avión, ¿eso quiere decir que sería mucho más resistente?
Bueno, si gastásemos tanta masa como la que podemos gastar de acero, efectivamente tendríamos algo que puede soportar, pues por ejemplo, si lo que suponemos es un esfuerzo de tracción, es decir, que cuelgue algo, pues podría colgar 6 veces más masa.
Increíble, ¿eh? ¿Y cuáles son las características más significativas de la tela de araña? Es decir, ¿qué es lo que segregan las arañas que constituye la tela de araña?
Pues esta parte es la verdad es que es muy llamativa y es sobre todo ahí donde están las investigaciones que intentan pues replicar esto, ¿no? Entonces, la tela de araña tiene estas propiedades que, bueno, además de la resistencia puede ser pues la capacidad de absorber energía o la flexibilidad, y esto se debe a que tiene una estructura en la que se combina zonas desordenadas u ordenadas. Un material normal puede estar más ordenado o menos ordenado, los ordenados se llaman en ciencia de materiales materiales cristalinos, y lo que nos encontramos aquí es como una matriz desordenada dentro de los cuales tenemos trozos más cristalinos, más ordenados. Entonces esto crea una combinación perfecta que hace que este material pues pueda adaptarse a cambios debido a esa parte desordenada, pero por otro lado tenga la necesidad de volver a su estructura original debido a la parte ordenada.
Claro, en la física de los materiales muchas veces pues se puede o se intenta imitar propiedades de la naturaleza con materiales sintéticos, con materiales artificiales, tanto en su estructura como a veces pues en elementos que puedan tener funciones similares. ¿Tú crees que es posible o será posible en un futuro cercano imitar estas características de la tela de araña también con materiales fabricados por el ser humano? Porque claro, no vamos a tener legiones de arañitas trabajando para nosotros, eso es imposible, pero ¿se podría llegar a sintetizar algo parecido?
Sí que existen los criaderos de arañas como para telaraña, pero es verdad que no pueden ser nunca ser tan masivos como tal vez querríamos. Y tal vez también hay otras modalidades de creación, como es, por ejemplo, mediante bacterias. Pero en cuanto a la síntesis, pues una vez que conocemos esto, claro, esto es uno de los grandes objetivos de lo que es la física computacional, como la que enseñamos en UTAR. Realmente el objetivo es analizar las propiedades y replicarlas. Hoy en día, bueno, pues primero se pueden hacer simulaciones y luego realizar experimentos, y hoy en día los materiales que se están consiguiendo están cerca de obtener estas propiedades, pero no al 100%. Harán falta más esfuerzos en este ámbito, tanto computacional como experimental, para poder llegar hasta el 100%.
Uh-huh. Creo que las utilidades podrían ser muchísimas, ¿no? Se habla pues para fabricar redes de pesca, pero sobre todo es muy llamativo las posibles aplicaciones en el campo de la medicina, ¿no? Se habla incluso de que pueden servir para reparar nervios o tendones y también de sus propiedades antibacterianas, ¿no, Beatriz?
Así es. La verdad es que, claro, cuando uno ve las propiedades, uno piensa pues en usos mecánicos, como bien has dicho, el de las redes de pesca o pues de tracción, ¿no? Pero también, pues claro, como es un material, por un lado, que tiene propiedades biocompatibilidad y biodegradabilidad, de manera que si lo introducimos en nuestro cuerpo no vamos a sufrir daños y vamos a poder eliminarlo, pues puede realizarse, pues por ejemplo, como has dicho bien, en la reparación de nervios. También puede utilizarse como apósitos para sanar heridas. También, pues por ejemplo, para dosificar un medicamento, de manera que necesitemos ligarlo a otra cosa, ya que la seda de araña, además de lo que hemos mencionado, pues ya sabemos, es así como pegajosa, por lo menos algunos de los tipos. Entonces, esto puede servir pues para dosificar, por ejemplo, medicamentos.
Claro. Sí, lo cierto es que la tela de araña se ha utilizado secularmente. Se suponía que podía curar algunas heridas. Las infecciones vocales o bucales, por ejemplo, las infecciones de los dientes, en la antigua Roma, a veces algunos médicos recetaban que se masticase una bolita de seda de la tela de araña porque suponían que con eso iban a curar. Luego, la verdad que no se ha podido identificar cuál es el factor curativo y, de hecho, puede ser que no tenga tantas uh-huh. propiedades antibacterianas como se pensaba, pero Beatriz, lo que sí está claro es que tiene propiedades biocompatibles para prótesis, para elementos internos del cuerpo, que yo no sé si incluso serían más baratos o más accesibles para todo el mundo si llegamos a generar esa síntesis de este material.
Claro, eso es posible y claro, desde luego serían también pues muy eficientes y muy convenientes, claro, no tanto estructuras rígidas como una prótesis completa, sino tal vez los filamentos que se necesite a su alrededor. Como claro, es un material en desarrollo y además están abriéndose varias vías, pues es muy difícil por ahora lo que sería estimar un coste.
Pues interesantísimo. Beatriz Martínez Pavón, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes. Que yo a partir de ahora me va a dar pena quitar las telarañas cuando aparezcan en los rincones de la casa, la verdad.
Sí, hombre, si están
sí, pero
en la cocina y tal, hay que intentar quitarlas. Ojo. Pero es verdad que cumple su función.
Claro que sí.
Y la pobre araña vive de ello.
Eso también es verdad. Pero fíjate, así como nunca me han gustado las pelis de miedo, sí, las de superhéroes, y por supuesto mi superhéroe favorito siempre ha sido Spiderman.
Hombre, claro.
Es que ya sabía la propiedad importante
de la tela de araña. Pero a él le salen de la mano. Y sí. Las arañas salen del abdomen, realmente. Ah, esa,
mira,
es
esa es la diferencia. La diferencia de verdad la marca la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Y decía Jorge que eres... Decías que eres miedoso.
Sí, sí,
miedoso.
Me gusta ver películas de miedo, pero soy muy miedoso y sufro.
Sí, o sea, que si esta noche alguien quisiera darte un susto, ¿con qué te tendría que asustar?
Cualquier cosa.
Casi con cualquier cosa. O sea, en el pasillo llegando a casa, algo oscuro que se mueva, aunque sea un niño de 4 años disfrazado de Batman, ya me
hace gritar. Los niños dan mucho miedo, ¿eh? Sí.
Bueno, estaba viendo yo estos días en Twitter, no sé si los habéis visto, que yo digo, esto te da un infarto, un vídeo en el que habían cogido un dron y entonces al dron le habían puesto una especie de disfraz de fantasma. Imaginaos. Por la noche, y aparecía el dron y había gente en una parada de autobús, 2 o 3 personas esperando el autobús de noche, y aparecía el dron.
Me falta calle para correr.
Bueno, la gente corría despavorida.
Qué gracioso los niños con el dron.
Qué barbaridad. Qué verdad. Pero esto ¿a dónde vamos a llegar?
Bueno, corazones no están para eso.
De esto estamos hablando con la gente, de estos sustos.
Sí, del miedo, que es una emoción mucho que todos experimentamos desde niños.
Buenas tardes, gente. Una vez mi madre me mandó ir a la habitación, bajar la persiana y correr la cortina. Y yo sabía que detrás de la cortina mi madre guardaba una tabla grande para mi madre era modista, para poder planchar los vestidos largos y vestidos con vuelo. Pues llego, paso el salón, voy a la habitación, enciendo la luz, bajo la persiana, y en esto que haz, que claro, al moverlo se cayó la tabla, pegué un grito, salí corriendo, y yo sabía que era la tabla, pero en mi mente yo me había imaginado que aquello era una persona malísima, como que es un monstruo.
Sabía que estaba la tabla, ¿eh?
Y luego cuando estás a punto de quedarte frito con una película de miedo, pues esto puede pasar.
Buenas tardes, gente. El mayor susto que me llevaba yo con una película, pero es que además la película era malísima. Me estaba entrando un sueño que era después de comer, y me estaba entrando un sueño que me moría. Encima era verano y de repente sale una de golpe. ¡Pum! La imagen de una carabela en la pantalla.
¿Una qué?
Una
calavera.
Pegué un grito, que mi mujer y mi hijo vinieron corriendo desde la otra parte de la casa. Pero más que nada, me asusté por el... No sé, como estaba medio dormido de eso, pues, pobre. Que me quedé flipado yo solo.
La mezcla entre el sueño y la
estaba
realidad,
en esa transición, sí. En ese momento en el que no se sabe. Exacto. Si estás aquí o allá.
Me quedé flipado yo solo.
Seguro que se quedó un microsegundo dormido.
Ay,
abrió los ojos y dijo, ¡ay! ¿Esto qué es?
Se incorpora la imagen al sueño, el sueño a la imagen, ya no sabes dónde estás.
Onírico, el momento es complicado.
De todas formas, en una peli es fácil, pero que un libro te haga pasar casi ese miedo.
Hombre, bueno, pues no, porque además la imaginación del libro es muy potente.
Hola,
gente, gente, buenas tardes. Fue leyendo el libro It de Stephen King. Yo tenía 13 años y todavía, hoy en día, siento el miedo que yo pasé leyendo ese libro. Cuando salieron las películas hace unos años, las vi porque quería comprobar si ese miedo era real. Y la verdad es que no. Pero todavía hoy en día, con 58 años que tengo, soy incapaz de levantar el libro y volverlo a leer. Y es una de las cosas que tengo entre ceja y ceja. Pero tengo más miedo que deseo.
¡Ay, pobre
Lucha! Yo, ahora que lo estaba contando este oyente, por ejemplo, hay algunos relatos de Edgar Allan Poe que me daban miedo de cuidado. Yo no sé si era El Cuervo, El Péndulo, ahora mismo no me acuerdo el título. Pero vamos, ríete tú de la película, porque al leer lo fabricas tú, claro.
Y por eso, como decía la oyente, es imposible hacerlo buena película que recoja ese miedo, porque ese miedo es personal.
Exacto.
Hay que reconocer que es que Stephen King, vamos, es que es aterrador.
Es brutal. Yo también lo leí con esa edad de más o menos 13, 14 años y no lo puedes dejar,
¿Tú crees que no lo puedes dejar?
Yo no pude. Y así estoy,
Pues muy fácil, lo tiras y ya está.
Oye, y el miedo que le tiene mucha gente a los payasos, ¿eh?
Ay, sí, eso es muy habitual.
Es verdad, porque se han utilizado, se han utilizado mucho en muchas películas de terror.
Claro.
Bueno, y en unos cuadros que había tridimensionales en nuestra infancia, en la mía por lo menos, que eso ya tengo unos cuantos años.
¿El payaso salía del cuadro?
No, pero era como estos que tenían como varias capas y se movía. Según te movías tú, el payaso te seguía la mirada.
Es que era un poco de
extrañamente
miedo,
se regalaban a los niños para su habitación. Pero cosa que no entiendo. El payaso EIT ha sido tremendo.
Bueno. O sea, por esos rasgos tan
oye,
exagerados.
Oye, perdona,
que
yo pasé miedo con las leyendas de Becker en su momento, cuando las leíamos en nuestra época, es que se leían.
Es que tú tienes una imaginación
muy es que se leían, perdona, yo creo que no sé
era
si
era lectura
se
obligatoria.
Claro, era lectura obligatoria, no me acuerdo a qué edad. Hijo, a mí me daba cosa.
A mí me daba miedo lo que algunos componían a partir de la lectura de los poemas de Becker. Al leer a Becker, todo el mundo decía, pues, y si este tío escribe poesía, pues yo también. Y recuerdo a un compañero de clase que después de leer Poesía eres tú y tal, hizo como una copia escatológica de aquello. Y era aterrorizante aquello.
Bueno, que te aterroriza a ti, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con Bryce Méndez, ¿qué temporada está haciendo Bryce Méndez?
Muchas gracias. La verdad que sí, inicio te diría casi perfecto, ¿no?
Estáis líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena a que el equipo está maduro en Europa. O sea, que no le impresiona la música de la Champions.
Pero siendo autocríticos, creo que deberíamos llevar 9 de 9.
En la selección.
Sí, eso iba a decir.
Yo, lo único en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Bryce tiene que ir.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin hasta el 31 de octubre y llévate el suelo laminado Artens Extreme 10 Zaragoza, que antes costaba 18,99 euros, ahora por 15,95 euros el metro cuadrado. Ahorras un 16%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para ti, Mbappé, ¿no? Mbappé.
Claro.
Vale.
Yo también soy de Mbappé, pero claro, hay que hacer justicia con cada uno. Yo soy de Mbappé, yo entre Haaland y Mbappé...
Claro, eso es lo que me refiero. Yo no discuto que Haaland es buenísimo.
Claro, pero también hay que decir que depende para qué equipo. O sea, yo no tengo
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, Hanna. ¿Puedo hacerte unas preguntas?
Hanna. Estabais en el bosque. Estaba oscuro. Venga, intenta recordar. Tu madre y tú os escapasteis de algo malo.
¿Cómo se llama tu madre?
Lena.
¿Está muy lejos tu casa?
No puedo decirlo.
¿Tu papá ha hecho algo alguna vez que te pareciera tonto?
No.
¿O que tu mamá pensara que lo era?
Intentó matar a papá sin querer.
A ver, es martes y aquí en la tarde hablamos de series con nuestro experto en series, que es Javier García Arevalillo. En esta ocasión nos trae una serie que se ha estrenado recientemente y que está teniendo muchísimo eco y que ahora me explicará si es de terror también, porque tiene pinta de serlo, por lo que acabamos de escuchar. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. No es una mala serie para la noche de Halloween. Hay otras que yo creo que se venden mejor como series
de terror.
Por ejemplo, La Casa Asher, que en algún momento comentaremos. Pero, es una serie que se ha mantenido bastantes semanas entre las más vistas de su plataforma. Uh-huh. Y oye, tantos espectadores no pueden estar equivocados.
Bueno, hablamos de Mi Dulce Niña, que también el título parece de...
Sí, es un poco creepy. Hablábamos de payasos
terror,
antes, pues...
Bueno, una serie alemana...
Niños apocalípticos.
Eso, ¿no? Eso. Mi Dulce Niña, una serie alemana que podríamos encuadrar entonces en el género policíaco.
A ver, no del todo. Más bien diría que el tono se acerca más al thriller psicológico, ¿vale? O sea, tiene cosas de miedo, tiene cosas policíacas. Y desde luego, a ver, es que el arranque es muy perturbador. Una mujer y dos niños jugando en una habitación hasta que llega el padre.
¡Tiene tejón!
bien.
Uno, dos, tres, cuatro.
¡V! ¡V de pavo! Incorrecto, se te quitan puntos.
¿Por qué?
P-A-V-O. No V-A-V-O. Ave grande que vive en el suelo, cuyo macho tiene una colorida cola para... ¡Papá!
A ver, una familia encerrada en un búnker por un hombre, como dices, todo perturbador, y la policía fuera buscándoles.
No exactamente. Esta serie de pocas cosas son lo que parece.
No me confundas, ¿eh? Ya que acabamos de empezar y estoy un poco confundida con la serie.
Pues espérate. A ver, lo que parece que va a desarrollarse como un caso de secuestro, pues porque la primera escena es eso, o sea, unos niños con una señora y un señor pues que claramente les tiene presos en un sitio que no se sabe muy bien dónde es. Parece que va a desarrollarse como un caso de secuestro y posterior caza y captura del secuestrador, pero digamos que toma un giro radical en la segunda escena de la serie. Estamos hablando del primer minuto de la serie. La mujer de la primera escena corriendo por un bosque en camisón.
Entonces, claro, poco ha durado el secuestro.
Pero a ver, el calvario de la mujer no ha terminado. Sufre un atropello cuando intenta buscar ayuda.
Vaya.
Presión sistólica 70. Pulso 105.
Tendrá una hemorragia interna.
Mamá tiene sangre AB negativo. Es el grupo sanguíneo más raro. Se caracteriza por no tener anticuerpos contra los grupos sanguíneos A y B.
¿Cómo sabes eso?
Porque mamá me lo dijo.
Sube el pulso. 120. 128.
Lena.
135.
Lena, ¿me oye? Esquetamina, 30 miligramos intravenosa.
Pero...
Eso,
la niña del búnker va con ella también.
A que te empiezas a preguntar qué demonios está pasando.
No me entero de nada.
A ver, no he hecho más que empezar. Sí, la niña va con ella y la propia mujer accidentada se inquieta en sueños al verla en la ambulancia con ella.
Vamos, que no estamos ante un secuestro normal.
Efectivamente.
Bueno, a mí la niña ya me da mucho yuyu. O sea,
la niña,
lo que estás
la niña es una Greta Thunberg que, o sea, vitaminada, o sea, da muchísimo mal rollo. Bueno, es mucho más, efectivamente. El espectador se va dando cuenta, de hecho, al presenciar ese despliegue de rarezas de nuestra Greta Thunberg, de la niña, una vez llegan al hospital.
Hannah, ¿sabes lo que significa atropello y fuga?
Significa ausencia no autorizada de un automovilista del lugar de los hechos después de un accidente de tráfico del cual es responsable.
Toma.
De todos modos, el accidente no fue culpa suya.
¿Cómo que no fue culpa suya?
Mamá a veces es muy torpe y hace tonterías sin querer.
¿Tonterías?
Siempre ayudo a mamá cuando le tiemblan las manos o si no puede hacer las cosas bien. Por ejemplo, ir al baño en el momento adecuado. La acompaño para que no se caiga de la taza.
Vaya, vaya. Bueno, vamos a recapitular. Sí. Una mujer escapa de su secuestro junto con una niña, pero ingresa en el hospital tras ser atropellada. Sí. Tenemos al secuestrador supuestamente vivo y un rompecabezas que, lo que te digo, ya me está intrigando y volviendo un poco loca, pero bueno.
A ver, sobre todo si introduces a continuación la parte de la policía, porque la niña Hannah no coincide con ninguna niña desaparecida. O sea, no está en los registros, es una niña que sale de la nada. Y también porque la mujer responde al nombre de Lena y guarda mucho parecido con una chica llamada Lena que desapareció hace 15 años y que nunca fue hallada.
Vaya, eso explicaría también la existencia de los niños y que no consten en ningún registro.
Y eso mismo piensan los pobres padres que perdieron a su hija cuando el policía que llevó su caso les informa del hallazgo de una mujer que podría ser su hija.
Acaba de entrar un aviso en el sistema. Una víctima de accidente en el hospital de Aquisgrán. Una mujer rubia llamada Lena.
¿Qué? ¿De cuántos años?
¿Qué ocurre?
Solamente dice la edad aproximada. Calculan que tiene unos 30 y tantos.
¿Qué pasa?
Por lo visto, fue un accidente grave. Con atropello y fuga a una hora de aquí, camino a la frontera holandesa. Están operando a la mujer en estos momentos, pero supongo que sabré algo más por la mañana.
Bueno, tú decías que esto es más bien un thriller sí. psicológico, pero yo no sé si dejarlo solo en thriller, ¿eh? Bueno, pasa que a mí me está dando mucho miedo.
A ver, o sea, hay cosas que dan un poco de yuyu, no te lo voy a negar, pero digamos que acaba venciendo un poco la parte más policíaca. O sea, tiene una parte de temas psicológicos importantes. Estamos hablando de un secuestro. Siempre que se analiza un secuestro, digamos, o el post-secuestro, vamos a decir, porque evidentemente la chica consigue escapar, está en un hospital, está aparentemente a salvo de su secuestrador, con lo cual con lo que lidia es un poco el post-secuestro, sí. la fase posterior. Pero bueno, tiene su intrínculis por ahí.
No.
Hay una parte policíaca, o sea, evidente, sí. de encontrar al secuestrador. Enseguida aparece, bueno, en las declaraciones tanto de la mujer como de la niña, la existencia del otro niño, con lo cual se inicia una búsqueda al niño que sigue desaparecido, bueno, que sigue en principio secuestrado.
Estás contando demasiado ya, Javier.
Pero es que es importante, hay una parte de thriller psicológico y una parte policíaca. Y las dos mezclan muy bien.
Bueno.
Te mantiene, absolutamente absorto. Es de las series que no puedes dejar de ver.
Vale.
Y ahí está, pues eso, las cifras de audiencia que han sido una verdadera locura.
Pues se titula Mi dulce niña. Me da a mí que sí que la va a ver mucha gente esta noche. ¿No? Tengo esa sensación. Muchos de los que nos escuchan. Javier García Arevalillo, gracias.
Un placer, como siempre.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Espera.
Otra vez.
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón.
Pues a mí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo.
Pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Ojo al patio. ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Uno, obviamente, lleváis toda la tarde con ello y lo que te rondaré. El nombre propio del día, y Dios quiera que de muchos años, es Leonor. Uh-huh. Yo, mira, si tuviera que poner un titular para un artículo, que no para un editorial o una portada, sería... Le quedan bien hasta los brackets. De verdad.
O sea, te veo entregado.
Es perfecta. O sea, sí, sí, tal y como ha salido hoy, ya no solo por la estética, faltaría más. Por el contenido, por cómo lo ha hecho, por el padre al lado hasta atusándole la coleta. Es que me ha parecido precioso.
Sí. Estamos los, todos entregados.
Hasta los entregados. Brackets le quedan preciosos. Chapo. Enhorabuena, señora. Dos. Vamos a hablar en clave política. Yo hoy estoy muy cabreado. Y aparte de la jornada histórica, lo que es una jornada para el cinismo más absoluto. En clave político-económica vamos a hablar con los inspectores de Hacienda. Siempre hay que tener un amigo inspector de Hacienda, más que un abogado, porque están muy mosqueados porque todo pinta que lo siguiente es la financiación de Cataluña y el traspaso de la inspección de Hacienda a la Generalitat.
¿Qué puede ser eso?
Pues lo que puede ser eso es la casa de Tócame Roque y los puyolones dando palmas con las orejas por Andorra y de allí hasta Barcelona. Por lo tanto, y tres, hace 37 años lo que hemos vivido hoy lo hizo tal cual el príncipe Felipe. Pilar estaba aprendiendo a andar, tú y yo no, tú y yo ya estábamos en la mili, Fernando, pero un poco más o menos... John Uriarte nos va a recordar cómo éramos hace 37 años, Fernando. Pilar no se acuerda, pero tú y yo sí.
Vale, venga, pues nada, queda dicho.
Adiós, Pilar.
Chao,
chao.
Hasta ahora.
No te echaré de menos en septiembre.
Echas de menos pasar miedo. Pero miedo, pues yo qué sé, cuando eras pequeña a lo mejor eras más miedoso y afortunadamente lo fuiste superando, la oscuridad, a lo que podía haber dentro de un armario, en tu habitación, esas cosas. Bueno, ¿qué dice la gente?
Bueno, Pilar, hay sustos que realmente son muy graciosos, como este.
Venga.
Buenas tardes a la gente, pues para el susto que se llevó un tío de mi mujer, porque se quedó el hombre dormido con el brazo así por detrás de la nuca. Y claro, cuando se despertó, al tener la mano dormida, no notaba que fuera la suya y el hombre se pegó un susto terrible. Bueno, buenas tardes.
¡Qué tontería! ¡De verdad!
Pero esto te puede pasar.
Hombre, sí, sí, sí.
Hombre, que yo me pongo en el lugar de ese pobre hombre. Bueno, otros no son tan graciosos porque Tiburón es una clase maestra de cine de terror que nos dejó a todos bien marcados, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí me dio muchísimo miedo la película de Tiburón. Tanto miedo que cuando me casé me fui a Bali de viaje de novio. ¿Dónde? Y cuando estaba bañándome, porque la playa, el agua estaba muy adentro, empecé a ver pececitos de colores y esponjas y cosas de esas de colores. y me vino a la cabeza mar tropical, peces de colores, tiburones. Me entró un miedo que salí a 200 por hora y ya me metí al mar hasta las rodillas. No me metía más. Buenas tardes,
o sea, gente. Pero qué sugestión, ¿no? Va a aparecer ahí un tiburón, ¿no, hombre?
Sí, bueno, pues otro animalico que parece inofensivo total, pero claro, te lo encuentras en un momento inesperado y te da mucho miedo, ¿eh?
Buenas tardes a la gente. Pues uno de los días que más miedo pasé en mi vida fue un día que fuimos al cementerio de Cartagena, porque había ido por motivos de trabajo con un amigo. Entramos y era ya la oscurecida. Cuando salimos ya era oscuro de todo, pero yo estaba eso con medio candele, ¿no? Y al salir de un contenedor, justo delante de nosotros, saltó un gato. Creo que se me paró el corazón y todo, se me quedó la sangre helada. Qué miedo pasé.
Bueno, venga, sí, luego, pero por el contexto, hombre, y por el cementerio también, supongo, ¿no? Bueno, cualquier cosa te hubiera dado un susto.
Terminamos con una auténtica historia de miedo.
A ver.
Bueno, yo tengo que decir que cuando mi hijo era pequeño, tenía la escucha que pone para los bebés en la habitación de mi hijo y la otra parte la tenía en la cocina, yo estaba cocinando. La cuestión es que empecé a escuchar una voz como ronca en la habitación de mi hijo. Y me quedé paralizada. Hice todo lo posible para ir hacia la habitación de mi hijo, coger a mi hijo, cogí un cuchillo de la cocina, iba temblando. Y cuando volví a la cocina, seguían las voces, pero ya tenía a mi hijo. Y cuando ya me di cuenta, y ya es que se metía pues como el radiotaxi o la de los camiones, alguna emisora, hacía contacto y se me metía en el escucha de mi hijo. Bueno, pero el momento que pasé fue terrible.
Mira, ¿ves? Eso a mí sí que me daría muchísimo miedo también.
Foto de Al Halloween, foto de una chica con un disfraz para una noche que es víspera de Todos los Santos. Foto de una arlequina rubia, una arlequín chica con el pelo largo y con miopía remediada con gafas de pasta. El arlequín, la arlequina, ya no viste un traje de retalo y de harapos, viste de negro, rojo y blanco. La arlequina viste de rombos y de rayas. Ya no es pobre de solemnidad, ya no tiene hambre, ya no busca pelea. La arlequina, el arlequín de la foto, mira con una pupila colorada y otra de azabache. Tiene el rostro blanco, inexpresivo, con un gesto que puede ser de alegría o de sorpresa, de no te cuento lo que pienso y siento. La arlequina, el arlequín, tiene los labios de carbón y de fuego, como los cuernos de los que cuelgan los cascabeles. La arlequina, el arlequín, ya no baila, ni salta, ni hace piruetas. La arlequina, el arlequín, se esconde detrás de una máscara. Recién llegado del más profundo de los infiernos, usa cascabeles para jugar al trile. Aquí está la bola, ya no está la bola. La arlequina, por eso acaba de llegar del más profundo de los infiernos, juega con la bolita de las apariencias, del disimulo. Aquí está la bola, ya no está la bola. Nada es nada, dice la arlequina. La arlequina es un viejo demonio que juega siempre a confundirnos, que quiere hacernos creer que cuando caminamos dejamos a nuestras espaldas la nada y el vacío, que quiere hacernos creer que los árboles, las casas y las colinas son un engaño y que solo hay vacío. Va de retro, arlequina.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
La defensa del comunicado y la actitud de los socios radicales del gobierno respecto de la corona se unió ayer la humillación de la foto que Pedro Sánchez le regaló al prófugo Puigdemont. Ni en los mejores sueños del independentismo hubieran imaginado algo así. Las reuniones para la investidura han pasado de ser secretas y discretas a difundir a los cuatro vientos una imagen internacional que pone a España a los pies de los caballos. La esperpéntica reunión entre un Puigdemont tratado como presidente y el eurodiputado socialista Sánchez Cerdán contó con el decorado de un enorme cuadro con una foto de una urna del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en octubre de 2017. El mensaje sin palabras que se manda es muy fuerte. Una vez conseguida la amnistía, el siguiente chantaje que se pondrá sobre la mesa será el reconocimiento de Cataluña como nación y el referéndum de autodeterminación. Y aunque se niegue, está visto que la palabra dada por el gobierno no vale gran cosa. No se trata de concordia y pacificación. Hay razones fundadas para creer que el independentismo seguirá pidiendo y chantajeando hasta alcanzar sus objetivos. Y también para sospechar que contra el vicio de pedir ilegalidades, Sánchez no tendrá ni el sentido común ni la virtud de no darles lo que piden.